8:30 de la mañana en la prisión de Soto del Real. Un furgón de la Guardia Civil sale por la puerta del centro rumbo a la Audiencia Nacional. En su interior, un recluso que vive en la celda 114 del módulo 4. Algunos lo llaman comisionista, otros estafador, otros el nexo corruptor, otros empresario, presidente del Zamora. Para las autoridades, el hombre clave de dos tramas corruptas en investigado, el caso Hidrocarburos, por el que está en prisión provisional, estaba, mejor dicho, y el mal llamado caso Coldo, porque realmente es el caso Ábalos, por eso era el jefe. A las 9 de la mañana, cuando el preso de la celda 114 llega a los juzgados, le están esperando muchos periodistas. Los vecinos de la zona se preguntan quién viene y uno responde: Víctor de Aldama. Cuando de Aldama entra en los juzgados, lo hace acompañado de su abogado, José Antonio Choclán, un hombre conocido por alcanzar acuerdos con la Fiscalía a cambio de colaborar con la justicia. Aldama ha pedido declarar voluntariamente ante el juez que investiga el caso Ábalos, tras pasar más de un mes en prisión preventiva, y asegura que puede aportar información clave en la investigación. Entró en prisión por una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Enseguida te cuento qué es lo que ha dicho en la declaración, pero antes, ¿qué es el caso Hidrocarburos? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues para contarlo de forma muy resumida, podríamos decir que en el mundo del petróleo hay muchos negocios. El principal es el del operador. Para serlo, antes de mediados de 2023, se necesitaba solo una licencia que otorgaba el Ministerio de Industria y que permitía importar petróleo e inyectarlo en un depósito fiscal para venderlo fuera de este. Un depósito fiscal es una instalación dentro de la cual no se devengan los impuestos que graban los hidrocarburos. Por lo tanto, esta trama se valió de la licencia que tenía del Ministerio de Industria para montar una operadora y cobrar a otros empresarios.
Detrás de este caso Hidrocarburos se esconde otro caso mucho más gordo que se aplica al PSOE, al gobierno, a Sánchez, hasta Venezuela. Bueno, la justicia ya ha dicho que Aldama es el hombre clave en la trama. Así, dan las 10 de la mañana y Víctor Aldama se sienta ante el juez.
Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos en ese momento, que ya sí lo conocía, y Coldo a ese acto.
Tras varias semanas en Soto del Real, quiere alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para salir en libertad, lo que ha ocurrido hace nada, unos minutos. Pero claro, para ello ha tenido que dar algo a cambio. Y es que, según la justicia, él lo sabe todo. Cuando pasa un minuto de las 10 en punto, Aldama declara contra Ábalos, Coldo, Pedro Sánchez, Teresa Rivera, Begoña Gómez, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres.
Absolutamente mentira. El señor Aldama no tiene ninguna
credibilidad. Está intentando defenderse y no tiene ninguna credibilidad.
Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse.
Ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad.
Hablar de credibilidad y de mentiras en boca de según quién tiene su gracia. En fin, el hombre clave de una de las tramas de corrupción más importantes de la democracia ha encendido el ventilador y esto levanta un olor que apesta.
Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles.
Nada más empezar la declaración, Aldama apuntó alto. Aseguró que fue Sánchez quien quiso conocerle a él. ¿Te acuerdas de aquella foto que publicó El Mundo y que Sánchez dijo que era una más de tantas que se hacía? Pues escucha.
Nada, esa foto se hace en un sitio reservado en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Salgo, el presidente se queda hablando con Coldo, no sé de qué, 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Fortuita, no es la foto.
Gonzalo, ¿qué más ha declarado? Hazme un resumen.
Después ha reconocido que pagó
250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Coldo.
Y 15.000 a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, en concepto de comisiones por la venta de mascarillas. Y que ese dinero en efectivo se entregaba en su oficina o en el ministerio de José Luis Ábalos. Incluso ha dicho que el nombramiento de Coldo no fue petición del exministro, sino de Sánchez. Deslizando además que otros dirigentes socialistas también le pidieron dinero. Por ejemplo, según su declaración, el actual ministro Ángel Víctor Torres llegó a pedirle 50.000 euros cuando se reunió con él para venderle mascarillas durante la pandemia. Pero es que Aldama no ha dejado títere con cabeza, porque ha señalado que se reunió varias veces con la ministra Teresa Rivera para abordar un proyecto sobre la España vaciada y que en una de esas reuniones también estuvo presente Begoña Gómez.
Poco a poco ha ido entrando en cuestiones, como el viaje a España de Delcy Rodríguez, ¿te acuerdas? Aldama ha asegurado que se organizó desde un mes antes y que el gobierno lo sabía.
Sí, de hecho ha concretado que lo sabían Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos, que era precisamente quien hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de los móviles que proporcionaba Aldama. Incluso la propia Delcy llegó a decir, ojo, que hay sanciones de Bruselas que me prohíben pisar territorio europeo y vosotros sois España. Sin embargo, Ábalos habría dicho que no se preocupara, que iba a tener un viaje tranquilo. De hecho, la intención era organizar incluso una cena en una casa situada en el barrio del Viso.
Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivera, el ministro de ella, María Jesús Montero, Ábalos, el presidente.
Dos horas antes de que ese avión con Delcy Rodríguez en su interior llegara a España, avisaron de que la vicepresidenta venezolana podía ser detenida por mucho que la visita estuviese planeada. En ese momento se notifica al presidente que le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto, donde llegó incluso a subir al avión acompañado de Aldama. Mientras tanto,
el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la terminal una ejecutiva con toda su comitiva.
Al día siguiente, Delcy voló hasta Qatar en un avión que despegaba desde la T4, que es un lugar al que llegó precisamente escoltada por la Guardia Civil.
Según su declaración, la relación de Ábalos con Aldama llegó a ser tan estrecha que era este empresario el encargado de pagar, a través de un testaferro, el alquiler que Ábalos puso a disposición de su entonces amiga particular. Por supuesto, el exministro también fue agasajado con un chalet en Cádiz.
Coldo me dice que si hay posibilidad de obtener alguna vivienda en la Costa del Sol para disfrute del señor Ábalos y de su familia. Coldo me manda como 7 enlaces con diferentes casas. Yo le digo, yo no voy a elegir la casa, que la elija el ministro. Y al final me manda un enlace con la casa elegida por el ministro y le digo que si la quiere con muebles o sin muebles, y me dice que con muebles y el piano.
Ese chalet, según la UCO, lo disfrutaba como una contraprestación a los contratos que había adjudicado a la empresa Soluciones de Gestión, una compañía de lo más sospechosa, Gonzalo.
Y tanto, porque esta empresa, cuando estalló la pandemia, se levantó 4 millones de euros netos vendiendo únicamente material sanitario a distintas administraciones públicas. Y eso que no era la principal fuente de negocios ni de ingresos de esta empresa antes de la pandemia. Pero, por poner un ejemplo, se llevaron 40 millones de euros de los ministerios de Transporte o Interior o 13 millones de los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares. Un año después de la pandemia, esta empresa, que solo tenía 3 trabajadores, vio cómo sus ventas se desplomaban un 96%. En la pandemia se embolsó casi 4 millones de euros netos y después de la pandemia no llegó a los 300.000. Un año después del pelotazo, la empresa cambió el accionariado y se descubrió que el que había sido su administrador también tenía sociedades offshore y estaba siendo investigado por sobornos en Angola.
Bueno, así y con muchas más cosas, a las 12.35, dos horas y media después, Víctor Aldama terminó una declaración más propia de una organización mafiosa que relacionada con un gobierno, con un partido político, pero quédate con la clave. Ha empezado a colaborar con la justicia. Y ya, esta misma noche, el juez le ha puesto en libertad provisional.
Pues las declaraciones de un presunto delincuente
me merece el crédito que tiene.
Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones.
Yo desde luego le puedo garantizar que en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
José María Olmo es colega del Confidencial, compañero en esta tertulia, colaborador habitual y una de las personas que más ha trabajado e investigado sobre este caso desde hace mucho, no solo esta mañana. Olmo, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, a mí me ha llamado la atención lo de mi gobierno actual. ¿Qué pasa, que el anterior no era tan limpio?
Bueno, yo creo que el problema que tiene el gobierno es que para poder explicar lo que está ocurriendo y lo que hemos conocido hoy y las investigaciones que poco a poco están rodeando tanto a ministros como a su familia, pues necesita establecer paralelismo con el pasado, que yo creo que en este momento es para poca gente. Uno de los principales problemas que tiene el presidente del gobierno es su falta de credibilidad. Hoy ha comprometido de nuevo su palabra.
Mira, Olmo, perdóname, es que se te corta, no, casi no se te puede entender. Déjame 2 minutos, te volvemos a llamar mientras tanto. Enseguida volvemos contigo. Bueno, como decíamos, el asunto va mucho más allá de un presunto caso de corrupción en la venta de mascarillas. Eso simplemente es un hilo del que se empezó a tirar y que ha acabado con el rescate de Europa, la polémica visita de Delcy Rodríguez, el alquiler de una vivienda para la amiguita de Ábalos, el chaletazo y lo que queda. Bueno, eso hace que sean muchos los nombres y ramificaciones que salen de este caso, así que vamos a hacer un pequeño quién es quién, como aquel who is who. Empecemos por el principio, Silvia.
José Luis Ábalos, alias El Jefe, exsecretario de Organización del PSOE, suspendido de militancia en febrero. Es una figura histórica del Partido Socialista y una pieza clave del sanchismo en su primera etapa.
Gracias a él, Koldo y Aldama pudieron entrar en el ministerio, conseguir contratos públicos como los de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Según la Fiscalía, tuvo un papel principal, claro, era el ministro, ya que para que la adjudicación de los contratos de la trama se desarrollara con éxito, tenía que estar avalada por el propio ministro. Dice que resulta difícil entender la trama sin su participación. La Guardia Civil registró mensajes de Koldo a Ábalos en los que se intercambiaban anuncios de viviendas en la urbanización donde Aldama terminó comprando el chalet. Una casa que Ábalos ha disfrutado mucho, con piano y todo, a título personal.
Koldo García, el conseguidor, el chico para todo del exministro. Vasco, afincado en Navarra, pasó de guarda de seguridad condenado por agresión a asesor del Ministerio de Transportes.
Según la investigación, Koldo ejerció de intermediario en las negociaciones para comprar mascarillas a través del ministerio, cobrando sobornos, comisiones. Se puso en contacto, entre otros, con Ángel Víctor Torres, con Francina Armengol, expresidentes de Canarias y Baleares, con el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, el que faltaba. Intentó que contrataran a empresas vinculadas a Víctor de Aldama.
Víctor de Aldama, el nexo corruptor, comisionista, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol. Se estima que logró unos beneficios de 5,5 millones de euros de la trama.
La relación a tres entre Ábalos, Koldo y Aldama se produce gracias a que el hermano de este último era el jefe de escoltas de Ábalos. Así, de Aldama contactaba a las administraciones del Estado con las empresas que operaban bajo su control. Presumía de su relación con el ministro y realizaba pagos en metálico al propio Koldo. Según la UCO, fue él quien orquestó el viaje de Delcy a España y se habría valido de su relación con Ábalos y con Koldo para influir incluso en el rescate de Europa.
Juan Carlos Cueto, el empresario. Por sus contactos, Aldama estaba en una posición de privilegio cuando las millonarias licitaciones públicas estaban a punto de salir al mercado.
¿Qué pasa? Que Aldama no tenía el dinero ni el engranaje logístico necesario, así que recurrió a Juan Carlos Cueto, un polémico empresario que ya había estado implicado en casos de corrupción. El grupo Cueto tenía a su disposición fondos, contactos y las sociedades necesarias para ejecutar el plan. De hecho, Cueto es quien controla la empresa Soluciones de Gestión, elegida, o casualidad, por el ministerio para comprar mascarillas.
Rubén Villalba, el comandante, miembro de la Guardia Civil al que Aldama sobornó para que le facilitara teléfonos con líneas de comunicación seguras a cambio de 2.000 euros al mes.
Aldama logra infiltrar a la organización criminal dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración de un tal Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, destinado, o casualidad también, en Venezuela, que facilitaba líneas seguras y teléfonos móviles sin control. Se habría llevado 88.000 euros de premio. El 25 de enero habla con Koldo por teléfono y este le confirma tener constancia de que la UCO les están investigando.
Francina Armengol, presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, figuras socialistas salpicadas por comprar mascarillas a la sociedad investigada durante sus etapas como presidentes de Baleares y de Canarias, respectivamente.
En el caso de Armengol se investiga el escaso celo que tuvo por reclamar el dinero que pagó por unas mascarillas que resultaron ser defectuosas y que, por cierto, se pagaron con fondos europeos. Esa es otra. En Canarias, la administración no ha aportado los datos, no se sabe cómo se pactó la compra, ni de qué manera se gestionó el suministro. La compra de material sanitario en los dos archipiélagos, Canarias y Baleares, está en manos de la Fiscalía Europea. A ver si ahora nos escuchamos mejor. José María Olmo, hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Venga, mucho mejor.
Te contaba que creo que
creo que realmente el gobierno tiene un problema porque, bueno, está intentando anteponer su credibilidad, que como todo el mundo sabe en estos momentos no es mucha, a la de un intermediario que está acreditado, que formaba parte de una organización que hacía de nexo, de unión entre la administración pública y una serie de empresarios que efectivamente consiguieron unos contratos públicos adjudicados por el gobierno de Pedro Sánchez y que acabaron dejando un rastro que ha sido localizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, analizado y que está incorporado en sumario. No solamente eso, sino que hay que tener en cuenta que después de su decisión de colaborar y de su comparecencia hoy en la Audiencia Nacional, el fiscal y el juez han considerado tan creíble su versión que han permitido que quede en libertad provisional. Y bueno, estamos al principio de una colaboración, como decías, esto va a ser un proceso muy largo, pero creo que muchas de las cosas que ha dicho Aldama ya han quedado corroboradas por documentos, por imágenes, por comunicaciones, y probablemente la próxima semana vamos a ir conociendo nuevos detalles que van a servirle pues para confirmar que todo lo que dice tenía una base.
Claro, eso te iba a decir. Este se ha guardado cosas, evidentemente. Ha contestado lo que le han preguntado, pero seguro que hay más.
Claro, es verdad que yo no esperaba, y lo dije ayer cuando estuvimos en la tertulia, no esperaba que probablemente hablara de tantas o implicara tantos altos cargos del gobierno. Entre otras cosas porque, bueno, forma parte del proceso habitual de negociación. La fiscalía te pide datos y al final tú vas poco a poco administrando la información que tienes. Pero probablemente lo que ha ocurrido hoy indica que en realidad la información que guarda es muy superior a lo que nos imaginábamos. Y probablemente también aquí ha influido mucho el factor personal. Él llevaba un mes en prisión, pero bueno, su entorno estaba trasladando que él temía realmente por su integridad física. Yo creo que eso también ha acabado siendo determinante para que él buscara un acuerdo rápido con la fiscalía y esta noche poder dormir y cenar en su casa, ¿no?
Seguro, seguro. De hecho, ya estará saliendo porque ha sido hace un ratito cuando se le ha notificado. Oye, las reacciones. Santos Cerdán, el propio Sánchez, por supuesto, sin preguntas. Bolaños, era de prever, ¿no?
Yo creo que es entrar en lo habitual, incluso por la reacción que ha habido desde algunos medios de comunicación, me da la sensación de que estaba todo preparado para intentar circunscribir la responsabilidad única y exclusivamente a Ábalos y Coldo. Pero creo que no solo por lo que ha dicho hoy, sino por la cantidad, el aluvión de pruebas que consta ya la causa y por las diferentes investigaciones a las que en este momento se enfrenta el gobierno, sabemos que su relación con el Partido Socialista iba mucho más allá. Has hablado de la foto que publicó el periódico El Mundo, pero es que hay comunicaciones, mensajes directos con Ángel Víctor Torres, por ejemplo, con Francina Armengol. Sabemos también que Pedro Sánchez estuvo informado mucho antes de lo que se nos contó de la visita a España de Delcy Rodríguez. Y creo que en estos momentos, como digo, pues el gobierno va a tener un problema para intentar trasladar, aunque es el paso lógico, que todo lo que ha dicho Aldama es falso. Yo creo que muchas cosas ya se han demostrado que son ciertas. Es evidente que, por ejemplo, alguien como Aldama participó en el mayor rescate concedido por España con fondos públicos de la pandemia a la empresa Air Europa, y que además intervino la adjudicación de contratos públicos sanitarios en el peor momento de la pandemia, ¿no? Eso es algo que ya está más que demostrado, y creo que ahora lo que va a hacer el juez es investigar estas nuevas líneas que tiene sobre la mesa y veremos de dónde llega, ¿no? Pero creo que los hechos, las acusaciones son demasiado graves como para solventarlas con una comparecencia sin preguntas en la puerta del Congreso de Diputados.
Continuará y nos vamos a divertir. José María Olmo, colega, gracias.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo muy grande.
Hasta luego, chao. Esta mañana, en la Audiencia Nacional, hemos vivido una declaración que puede ser clave para el futuro del caso y de muchísima gente. Pero claro, los que no sabemos de esto, y por suerte hemos participado en este tipo de cosas, nos hacemos muchas preguntas como ¿y ahora qué? ¿Cómo funciona esto? Manuel Rincón es abogado penalista, director de Rimberg Abogados. Manuel, abogado, buenas noches.
Bien hallado, Ángel. Me alegra saludarte.
Gracias por atendernos. ¿Es normal este tipo de, entre comillas, colaboraciones con la justicia estando en la cárcel para negociar, para pactar?
Sí, son habituales. De hecho, la ley de enjuiciamiento criminal permite al investigado solicitar en cualquier momento volver a declarar ante el juez de instrucción. Eso es lo que ha hecho Aldama. y entiendo que la información que le ha facilitado y la documentación que le ha facilitado debe ser bastante extensa, como para que con tanta celeridad, que también me llama mucho la atención, la Fiscalía haya informado favorablemente y el juez que instruye haya dictado la correspondiente resolución para que este señor hoy esté en libertad.
Mm-hmm. Recordemos que esto ha sido a las 10 de la mañana, ha terminado a las 12 y pico, que por la tarde la Fiscalía Anticorrupción, que es el mismo fiscal en los dos casos, ojo, le dice al juez, oiga, libertad condicional, y retiramos pasaporte o lo que sea, pero está colaborando, y el juez esta misma noche lo ha sacado, va a cenar y va a dormir en casa. Esto sí que es sorprendente, ¿no, Manuel?
Es absolutamente sorprendente, Ángel. En la práctica procesal habitual, yo puedo decirte que en casi 26 años de ejercicio, podría decirte que nunca se me ha planteado. Bueno, podemos dejar a mejor alguna vez que no lo recuerde. Uh-huh. Pero esta celeridad es absolutamente sorprendente. No tiene otras palabras para calificarla.
¿Cómo se explica entonces, Manuel?
O la información es muy importante y considerable, de tal punto que la Fiscalía, sorprendida por la misma, entienda que la colaboración ha sido máxima, que todo lo que se le ha facilitado le va a servir para bueno, probablemente solicitar suplicatorios a los miembros del Congreso, con independencia de su puesto. Tiene que ser algo más que muy notable para que esto sea tan tremendamente rápido como ha sido.
En los casos de corrupción, los casos en los que se mueve tanto dinero, y no te digo si se relaciona con la política, esto debe ser, desde el punto de vista de la investigación policial y fiscal, debe ser complicadísimo, ¿no?
Sí, es muy complicado. De hecho, es muy habitual que haya una fiscalía como esta, especializada en temas societarios, en temas en donde muchas veces se utilizan sociedades pantallas, hombres de paja, que compran, que venden, que transmiten. Son expedientes muy, muy complejos y, por consecuencia de ello, son expedientes que se dilatan muchísimo en el tiempo.
Aquí estamos hablando, y hago un resumen muy somero por lo que yo también he podido estudiar de este caso, abogado. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de fraude fiscal, de comisiones, de licitaciones cuando menos sospechosas, de miembros del gobierno, de presidentes autonómicos, de empresarios o falsos empresarios. Estamos hablando de chicas o amigas particulares. Estamos hablando de algún guardia civil implicado. ¿La realidad supera la ficción?
Es absolutamente increíble, para que el gran público no se entienda, porque creo que entrar en términos jurídicos creo que no sería bueno. Podríamos estar hablando de medio código penal. Unas actuaciones muy graves, muy reiteradas, y luego estamos hablando de unos presuntos autores de unos delitos con unas posiciones que, claro, tienes que tener en cuenta, Ángel, que todos los que sean diputados o ministros hay que pedir el correspondiente suplicatorio al Tribunal Supremo porque tienen el beneficio de estar aforados. Es decir, para ellos la justicia es distinta que para ti y para mí. Y en el caso de los que pertenecen a comunidades autónomas, pues hay que pedir la correspondiente autorización a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas que corresponda. Es decir, esto es lo que provoca, es que si bien este señor ha colaborado y por tanto en su día se podrá beneficiar de la atenuante de la colaboración con la justicia, pues a buen seguro ya para todos va a haber la atenuante de dilaciones indebidas del procedimiento. Esto está contemplado así en el Código Penal, se aplica a todo ciudadano que se somete a un procedimiento judicial de carácter penal. Y a buen seguro, pues todos ellos se beneficiarán de estas circunstancias.
Otra cosa serán las consecuencias políticas, y es que las hubiere, pero en fin. Esto no ha hecho más que empezar, o dicho de otro modo, para terminar, Manuel, si yo fuera uno de los mencionados, de uno u otro modo, uh-huh, ¿es para estar nervioso?
Bueno, es para estar nervioso si tú realmente has hecho algo. No podemos olvidar ni confundir al gran público. Una persona que es investigada tiene el derecho a mentir.
Ya.
Pero hay una cosa que, Ángel, que nos tiene que llamar la atención. Si este señor hoy hubiera ido a mentir, este señor hoy no está en libertad. Así en su contrario. Este señor, si hoy está en libertad, como ayer había riesgo de fuga, de destrucción de prueba, de evadirse a la acción de la justicia, y eso ha cambiado en 24 horas después de la comparecencia de este señor ante su señoría, en consecuencia todo lo que ha dicho debe de ser de una importancia superlativa. En consecuencia, pues hombre, si este señor ha señalado a otros y estos otros realmente han hecho algo, pues deben de estar temblando. Por suerte, ni a ti ni a mí no se ha señalado y, por tanto, sí que vamos a estar tranquilos.
Sí, sí, no, en otras cosas no sé, pero en esta desde luego que no. Manuel Rincón, abogado penalista, director de Rimber Abogados. Gracias por la consultoría, Manuel.
Un placer.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
¿Qué más tiene Aldama guardado? ¿Qué es lo que ha aportado al juez, aparte de lo dicho? ¿Qué es lo que sabe Koldo? ¿Hay miedo en el gobierno? ¿Esto lo puede soportar incluso Pedro Sánchez? Bueno, no sé si es lo peor o quizás es lo mejor, pero esto acaba de empezar. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, estamos hablando mucho de Aldama, lógicamente, pero aquí tiene que haber otros, pero no solo otros implicados, otros votantes. Esto es muy amplio, ¿no te parece?
Me parece, porque hay delitos individuales, como el ladrón solitario o el asesino en serie. Pero en la corrupción siempre son necesarios como mínimo dos actores, el corruptor y el corrompido. Ante el éxito de la primera corrupción no solo se suele repetir la acción, tras observar que produce frutos económicos sin ningún peligro, sino que se suele abrir el abanico a nuevos corrompidos. Como sucede con el tráfico de drogas, son más los delitos que se cometen que los que se descubren. Y como también sucede en la droga, los primeros que caen son los más débiles, los menos conocidos, los que no tienen el amparo del poder o lo han perdido. El corruptor, en general, a medida que avanza su campo de acción y cada vez se ve más rodeado de personas influyentes y poderosas que lo reciben, se fotografían con él y lo distinguen, suele llegar a creerse que es impune ante cualquier acción. Pero cuando falla una de las ruedas y el coche de la corrupción trastabilla, la mayoría de los pasajeros se apean del coche y jurarán que nunca viajaron con él. Creo en la presunción de inocencia y particularmente pienso que no sé si habrá consecuencia penal para el más poderoso, que no se lucró con dinero, pero conocía el tinglado que crecía a su alrededor y se aprovechaba de los servicios de la banda. No creo que tengan mucho porvenir penal las acusaciones de quien no se resigna a comerse el marrón en solitario, pero sí me he acordado de un viejo político de izquierdas, maestro nacional como yo, un comunista honrado y honesto, que nos dejó hace ya más de 4 años, Julio Anguita. Y Julio Anguita decía: quien vota a los corruptos, los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Y el filósofo Nietzsche, mucho antes, nos avisó: es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro. Y ninguno de nosotros, Ángel, es un mar, ni siquiera un pequeño lago.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.